música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estamos hoy con el elenco estable, como se llama así, en el control, Leonardo Giusti, en los teléfonos María. Les recuerdo el teléfono 15-395-662-61, la dirección tiempo de ópera @gmail.com. Repito el teléfono 15-395-662-61. Muy bien. ¿Cómo ha pasado estas últimas emisiones? Las noticias locales son escasas, pero sí quería mencionarles que el Teatro Colón poco a poco pone en marcha la temporada 2023, que dentro de un mes se va a iniciar con Resurrección, de Gustav Mahler, por los 40 años del regreso de la democracia. La reconocida pieza del compositor austríaco será dirigida por Charles Dutoit al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, acompañada por la soprano Jacqueline Olivieri y la mezzosoprano Guadalupe Barrientos. La puesta en escena estará a cargo de Romeo Castellucci en una coproducción con el Festival de Aix-en-Provence. Serán tres funciones que se van a realizar el 7, el 9 de marzo, desde las 20:30. Siete, ocho y nueve, eso es, a las 20:30 en el pabellón Ocre de la Rural, en el marco del ciclo Colón en la ciudad. El director del Colón, Jorge Tellerman, celebró la realización de un espectáculo al que consideró imponente, con una notable puesta dramática que va a escenificar la eterna lucha entre el bien y el mal, pero sobre todo que vislumbra cómo la vida suele imponerse aún en medio de la devastación. Entonces esperemos este verdadero acontecimiento musical dirigido por Charles Dutoit. Bueno, vamos ahora a las noticias del extranjero, entre ellas tenemos que Lahav Shani ha sido nombrado nuevo director titular de la Filarmónica de Múnich. Tras varias semanas de rumores, finalmente el director Lahav Shani ha sido designado nuevo director titular de la Filarmónica de Múnich. La Münchner Philharmoniker se encontraba sin batuta titular tras el comienzo de la invasión de Ucrania, cuando se decidió destituir a Valery Gergiev del cargo y a su primer violín por su férrea defensa de Vladimir Putin. Ahora Shani dejará la Filarmónica de Rotterdam justo cuando expira su contrato y cuando comenzará oficialmente en la ciudad alemana. Nació en Tel Aviv y con 34 años en la actualidad, estudió piano en la Escuela de Música Buchmann Meta de su ciudad, para más tarde hacer lo propio con el contrabajo con Teddy Kling, completando sus estudios musicales en la Hochschule für Musik de Berlín, encontrando el amparo y guía de Daniel Mahler. Muy bien, le deseamos el mayor de los éxitos con una orquesta tan importante como esa, a Shani. Otra noticia, ustedes saben que en la Ópera de Viena se está montando Aida, y interviene Jonas Kaufmann, Ana Netrebko y Elina Garanch. Yo lo dije otra vez. Ahora ha habido un problema con Kaufmann, y el tenor español Jorge de León ha sido requerido de última hora por la Wiener Staatsoper para sustituir a Kaufmann en la parte Radamés. Jorge León ha cantado aparte de Radamés en los principales coliseos internacionales, incluyendo los escenarios de Viena, Berlín, Nueva York, Madrid y Milán. Otra noticia vinculada más que a la ópera, a la zarzuela, vuelve al Teatro de la Zarzuela, no al Teatro Real, al Teatro de la Zarzuela, La Dolores, drama lírico en tres actos de Tomás Bretón, que se estrenó en ese mismo teatro en 1895 y no se representa en ese escenario desde 1937. En el reparto interviene Sayo Hernández en las principales días de función, y el mismo tenor del que mencioné de Aída, Jorge de León, en el papel de Lázaro. También como Melchor lo hace José Antonio López, y como Gaspara, María Luisa Corbacho. Entonces, estos son el 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero de este año, para los que estén en España o interesados en esta versión de la famosa zarzuela La Dolores. Bueno, yo quería decirles además que ha concluido el concurso internacional de canto tenor Viñas, que se lleva a cabo en Barcelona, en el Teatro Liceo, y luego de una noche de nervios y felices coincidencias, en una reñida final de notable calidad en la sala grande del Teatro Liceo, venció el primer premio una cantante surcoreana de 24 años. Se llama Yewon Han, que se alzó con el premio absoluto del concurso justo cuatro décadas después de que Sumi Yo hiciera lo propio en 1983. Y la misma Sumi Yo estuvo en la presentación de la vencedora y cantó además, ella misma participó de la velada. El segundo premio, porque el segundo premio fue de 15.000 euros, el primer premio de 40.000 euros recayó en Yewon Han, pues ya lo he dicho. El segundo premio, 15.000 euros, recayó en la ucraniana de 33 años, Yulia Merkudinova, quien hizo gala de una musicalidad y virtuosismo tímbrico con un fraseo lleno de colores, con arias de La Sonámbula de Bellini y La Norina de Don Pasquale. Esta soprano emigrante en la región de Crimea dedicó el premio a sus padres que todavía residen en Ucrania. Merkudinova no ha pisado su tierra por razones bélicas y reside en Italia desde hace 5 años. Hay también un motivo de alegría para los wagnerianos, pues el tercer premio recayó en la soprano alemana Anne-Kathrin Niemczyk, de 23 años, quien también ganó el premio Wagner de 2.000 euros, demasiados años de cierto. La germana cantó una notable balada de Senta del holandés Errante y la vistosa Hera de la opereta Charles Fürstin de Kalman. En el resto de los premiados, cabe mencionar la primera voz masculina en la lista, que es la del cuarto premio, 8.000 euros, para el tenor estadounidense de 31 años, Anthony Chiaramirtaro, de clara ascendencia italiana, ¿no? El quinto premio, 7.000, para la soprano rusa de 28 años, Julia Musichenko. Y completó el palmarés de los premios oficiales una voz más aplaudida de la final, la de la soprano estadounidense de 28 años, Erika Baikoff, sexto premio con 6.000 euros. Bueno, yo quería simplemente mencionarles que respecto a Yewon Han, la ganadora, perdón, de 25.000 euros, el primer premio, vamos a escucharla, pero no en la velada final, sino en la semifinal, porque allí cantó, acompañada al piano, la dificilísima aria de Servinetta de Ariadna en Naxos. Vamos a escuchar a Yewon Han en el área de Servinetta.
Oh,
Esa fue la vencedora del concurso Tenor Viñas en Barcelona, Yvonne Han cantando el aria de servilleta de Ariadna en Naxos de Richard Strauss. A propósito, tengo dos consultas. Una de Flavia de Villa Ballester, que me pregunta cómo se escribe el nombre de esta soprano que le ha parecido magnífica. Se lo voy a deletrear exactamente: Y E-W-O-N, Yvonne Han, H-A-N, Y-E-W-O-N y separado H-A-N, que como todos los apellidos coreanos es río corto. Es realmente notable las aptitudes de esta joven, que ya tiene contratos para actuar en la ópera de Viena en el futuro. Y también un comentario de Carlos Masari de Palermo, que le pareció también estupenda la voz de la vencedora del concurso de Tenor Viñas, Yvonne Han. Perfectamente, muchas gracias a los dos. Y otra consulta, sí, aquí me la hace la consulta viene de Recoleta respecto a las funciones de resurrección de Mahler. Las funciones tendrán lugar el 7, 8 y 9 de marzo a las 20:30 en el pabellón Ocre de la Rural, Avenida Sarmiento 2704. Para todos los que estén interesados, ya pueden retirar las entradas en el Colón. Vuelvo a repetir: 7, 8 y 9 de marzo a las 20:30 en el pabellón Ocre de la Rural, Avenida Sarmiento 2704. Especialmente a Cecilia de Recoleta, que fue una de las que consultó sobre esto. Muy bien, seguramente nos encontraremos allí. Muy bien, amigos. El otro día oímos fragmentos de la Batalla di Legnano, una de las óperas que Verdi compuso en aquello que se llamó Anni di Galera, porque fue como una cárcel, cárcel en italiano es galera, una cárcel que se autoimpuso él para crear una serie de óperas a velocidad realmente inusitada. Óperas que fueron desiguales, desde luego, pero entre las cuales hubo varias importantes. Ya dije que como tema central de los años del Risorgimento, el fervor patriótico, se encarnaban en la Batalla di Legnano, tal como lo hemos dicho. Hoy, en cambio, nosotros vamos a mencionar otra ópera de aquellos años que no tiene nada que ver con el fervor patriótico. Me refiero a Imasnadieri. ¿Qué podemos decir de Imasnadieri? En 1842, Benjamin Lumley asumió la administración de Her Majesty's Theatre, la sede tradicional de la ópera italiana en Londres. Ustedes saben que había una sede tradicional de la ópera italiana en París. Ahí estrenaron Donizetti, Bellini e incluso Verdi. Y en Londres estaba el Her Majesty's Theatre. 3 años más tarde de eso, en 1845, Hernani de Verdi recibió su primera producción británica en ese teatro, con gran aplauso del público, y esto convenció a Lumley de que debía encargar una ópera a Verdi, quien entonces emergía como el compositor italiano más destacado para un estreno mundial en Londres. El maestro aceptó la proposición de Lumley, y la producción fue programada para el verano de 1846, pero desafortunadamente la salud de Verdi se deterioró y el estreno de la nueva obra tuvo que posponerse hasta 1847, al año siguiente. Durante este periodo de curación, uno de los amigos íntimos de Verdi, Andrea Maffei, un distinguido poeta que había traducido tanto a Shakespeare como a Schiller al italiano, sugería que Macbeth y Die Räuber de Schiller podían ser temas operísticos adecuados. El propio Maffei trabajó en el libreto para la ópera de Schiller, que en italiano se convirtió en I más nadieri, los bandidos, ¿no es cierto? I más nadieri. Mientras que Piave, uno de los libretistas habituales de Verdi, estaba ocupado proporcionando un texto adecuado para Macbeth. Verdi al principio quería que I más nadieri se produjera durante la temporada de carnaval de 1847 en Florencia, con el estreno de Macbeth en Londres más tarde aquel año. Pero, desgraciadamente, no había un tenor apropiado en Florencia para el exigente papel de Carlo, que vamos a oír dentro de poco, de manera que Verdi decidió terminar Macbeth primero con una representación en Florencia y luego producir I más nadieri en Londres. La reina Victoria y el príncipe Alberto acudieron al estreno, que fue muy importante, junto con el duque de Wellington, y cada miembro de la aristocracia británica y sociedad de moda fue capaz de obtener su admisión. Bueno, vamos a escuchar un poco I más nadieri. En realidad, yo le diré que es una ópera desigual, evidentemente, pero tiene momentos muy importantes. Pero es verdad que la música adolece de graves defectos. En línea general, puede decirse que su estructura ha sido calcada sobre la de Idúe Foscari y Giovanna d'Arco, otras óperas de ese periodo, pero llevando una mayor dosis de trivialidad. El público, que en toda obra nueva exige, a más de la belleza intrínseca, también una nota especial, una nota original, digamos así, no disimuló su disconformidad. Y más nadieri se representó solamente 3 veces en Londres. Es una obra en exceso lúgubre. En realidad, en ella no se habla más que de violencias, incendios, estupros, saqueos y asesinatos. Ya lo vamos a ver a través del canto que vamos a escuchar. La versión, quería recalcar esto, es una versión muy valiosa, en la que intervienen Gianni Raimondi como Carlo, Massimiliano, el conde di Mor, regente, es Boris Christoph. Carlos, el hijo del conde, uno de los hijos, Gianni Raimondi. Y Francesco, otro hijo del conde, Renato Brusol. Amalia, huérfana y sobrina del conde, Ilva Ligabue. Y la dirección de orquesta de Gian Andrea Gavazzini, que ustedes recordarán que fue quien dirigió la versión de La Batalla del Indiano que oímos el miércoles pasado. Esto sucede en Roma el 3 de diciembre de 1972. Vamos a escuchar entonces, primero se lo voy a pedir a Leonardo, la obertura de I más nadieri en versión de la orquesta de la Ópera de Roma, dirigida por Gian Andrea Gavazzini. Thank you. Hemos escuchado la bella melodía de la obertura de I Masnadieri de Verdi, tal como la dirigió Gian Andrea Gavazzeni en Roma en el año 1972, en la ópera de Roma. Ahora vamos a escuchar el aria del tenor, en el primer acto, una de las arias conocidas de la ópera, O mio Castel Paterno. El protagonista, ustedes los viejos abonados del Colón lo recordarán porque cantó entre nosotros Rigoletto, Puritani, Guillermo Tell, el célebre tenor Gianni Raimondi. Escuchémoslo entonces en estadio. Esta fue el aria del primer acto, O mio Castel Paterno, de I Masnadieri de Verdi, en la voz de Gianni Raimondi. Ahora vamos a escuchar al otro hijo de Maximiliano, el conde de Mor, que se llama Francesco, y su intérprete es el barítono Renato Brusón. Escuchémoslo inmediatamente en la sua Lampada Vitale. Oh. Bien, y ahora pasemos al acto tercero, donde para mí está la verdadera joya de esta partitura, que es el apasionado dúo de soprano, Ylva Ligabue en este caso, y Gianni Raimondi, el tenor. Vamos a escuchar sucesivamente: Dio ti ringrazio, Sapressano, grandío, Qual mare, qual terra, que es el andantino, estupendo, por cierto. Después Qui nel bosco solinga, La su risplendere più lieta y el final del acto.
Acá.
Thank you.
bello fuggita.
Esta fue la escena final del tercer acto de I Masnadieri de Verdi. Vamos entonces hacia el final, pero antes quería decirle que Roberto de Lanús se comunicó y se pregunta cuándo podrán verse en el Colón estas admirables óperas de juventud de Verdi. Muy buena pregunta, Roberto. Yo me pregunto lo mismo. Sería interesantísimo poder ver I Masnadieri, la Batalla del Legnano o el Corsaro, que tendremos la próxima semana. En fin, la respuesta la tienen las autoridades del Colón. Y desde Punta del Este tenemos el agradable llamado de Francisco y Josefina, que están gozando de sus días allí, pero han aprovechado para escuchar esta versión de Masnadieri que les ha gustado muchísimo. Así que les agradezco el llamado y les deseo que sigan disfrutando la estadía en Punta del Este. Bueno, ahora vamos al final de la ópera. Digamos que en el terceto final de soprano, tenor y bajo es una de las grandes escenas de esta época verdiana. Es la escena del reconocimiento de Carlos y la muerte de Amalia apuñalada por su amante, y música realmente digna del gran Verdi. Escuchémosla.
Ravi. Gianni Raimondi, Ilva Ligabue, Renato Busón y Boris Christoph cantaron así, bajo la dirección de Gianandrea Gavazzeni, en la ópera Roma en 1972, el final de I Masnadieri de Verdi. El próximo miércoles, otra ópera de juventud del gran maestro de Italia, Il Corsar. Será entonces hasta el próximo miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.